Bloc de notas. Dosis de ciencia. La columna de la Facultad de Medicina.
Recibimos al director del Departamento de Biofísica de Facultad de Medicina del Laboratorio de Canales Iónicos, Membranas Biológicas y Señalización Celular. Bienvenido, Gonzalo.
Hola, muchas gracias. Antes que nada, agradecerles a ustedes la invitación y la posibilidad de poder intercambiar las cosas que hacemos, y agradecer a las autoridades de Facultad de Medicina y Paula Pouso en especial por haber hecho de interlocutor y contactarnos. Así que muy amables, y esperamos que sirva para que se comprenda un poco qué es lo que hacemos y qué podemos aportar a la sociedad y a la comunidad desde nuestra perspectiva.
Bien, además estamos con Verónica Sosa, docente, profesora adjunta del Departamento de Biofísica del Laboratorio de Radiobiología. Bienvenida, Verónica.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por estos minutos acá en Comunidad UDELAR. Bueno, hoy nos van a estar contando un poco de sus investigaciones y los respectivos trabajos que se realizan o se llevan a cabo en los dos laboratorios que acabamos de mencionar, ¿verdad? Capaz que empezamos con usted, Gonzalo.
Sí, bueno, cómo no. Muchas gracias. Primero, quería comentarles, porque quizás no resulte una cosa demasiado conocida por todo el mundo, sobre qué es la biofísica, ¿no? Y la biofísica en el país existe en varias facultades primero, ¿no? No solo estamos en medicina, sino que está también en Facultad de Ciencias, como curricular estoy hablando, ¿no? Está también en Facultad de Odontología, en Facultad de Veterinaria, y obviamente también en los institutos. ¿De qué trata esta disciplina, la biofísica? Es una disciplina básicamente biomédica que procura, con las herramientas de la física, entender cómo funciona la biología en general, entender cómo funciona la vida, la explicación detrás de la vida con herramientas lógico-matemáticas, con hipótesis, y que se puedan probar las mismas o no, lo cual conduce también a desarrollo de tecnología. Finalmente, es profundamente interdisciplinaria, porque al hacer biofísica y formar a alguien en biofísica, se necesita saber también matemáticas, física, físico-química, electrónica, biología molecular, bioquímica. Es una ciencia que de por sí ya es profundamente interdisciplinaria. Eso era lo primero que quería aclarar respecto a qué es la biofísica. Respecto al departamento nuestro, en Facultad de Medicina, nosotros tenemos varios departamentos que investigan distintas cosas. Voy a comenzar a nombrar, por ejemplo, el Departamento de Biofísica del Músculo, el Músculo Esquelético, donde tenemos al doctor Gonzalo Pizarro, el doctor Olivera, por ejemplo. Ellos estudian lo que es el acoplamiento, excitación, contracción del músculo esquelético, es decir, entre que llega la señal eléctrica hasta que se contrae un músculo, cuáles son los eventos que se producen. Lo mismo el doctor Gustavo Brum, también en biofísica del músculo. Y luego tenemos mi laboratorio, que más adelante voy a profundizar, de canales iónicos, membranas biológicas y señalización celular, establecido ya también desde hace mucho tiempo, el laboratorio de radiobiología, al cual voy a dejar a Verónica que hable al respecto sobre las investigaciones que se realizan allí. Y hay laboratorios más recientes, como ser, por ejemplo, la disciplina de biomecánica, es decir, todo el estudio de los movimientos, ¿no? Ese es el doctor Gabriel Fábrica, quien nos está llevando a cabo. Y luego tenemos otros laboratorios que están recién en desarrollo, digamos, como estableciéndose, que son el laboratorio de biología vascular, con la doctora Fabiana Blanco, el de biofísica integrativa, con el doctor Botti, y un laboratorio de biofísica relacionada a invertebrados, lo que tiene mucho que ver, por ejemplo, en esto del calentamiento global con los mosquitos, cómo hacen los mosquitos para picar, todo eso, que recientemente llegó a nuestro país el doctor Gonzalo Budelli. Uh-huh. Así que eso es más o menos las perspectivas que hay dentro del departamento para trabajar, digamos, las vertientes de investigación que se realizan.
Uh-huh. Verónica, vos tú trabajas entonces también en el mismo departamento, pero en el laboratorio de radiobiología, ¿no? Contanos un poco, así como Gonzalo nos contaba, lo que hacen en el laboratorio de canales iónicos que se hacen en el de radiobiología.
Bueno, sí, exactamente. Yo entré en el laboratorio de radiobiología aproximadamente hace unos 12 años. Este laboratorio fue creado, y discúlpame, me tomo un segundo para nombrarlos porque son los mentores de muchos de los que trabajamos en biofísica acá en medicina. Fue creado por el profesor Ulises Geló, por la profesora Elia Núñez, que junto con la profesora Carmen Candreva fueron pioneros en lo que es el estudio de la acción de las radiaciones, en particular las radiaciones ionizantes, sobre los seres vivos. La importancia de las radiaciones ionizantes para nosotros en radiobiología es su conexión directa con, o su relación directa con la práctica médica, cuando se las vincula con lo que es el diagnóstico, por ejemplo, a través de la formación de imágenes radiológicas, o su utilización para lo que son los tratamientos de radioterapia. Básicamente, entonces, si te tengo que resumir la historia del laboratorio de radiobiología, implicaba el estudio de los daños producidos a nivel del ADN por diferentes agentes, pero en particular las radiaciones ionizantes, y la probabilidad de reparación de esos daños. Eso se conectaba mucho con, a nivel básico, que es lo que trabajamos nosotros, intentar conseguir información para intentar extrapolar y mejorar protocolos que tuvieran que ver, por ejemplo, con los tratamientos en radioterapia. A partir del pasar de los años, se comenzaron a trabajar con otros genotóxicos, o sea, con otros agentes que pueden producir daño en el ADN, y también comenzó un interés por estudiar productos naturales de la mano del profesor Nelson Brasesco, que hoy día es quien dirige el laboratorio de radiobiología. Y esa búsqueda de productos naturales se basaba en la posibilidad de que fueran protectores del genoma frente a los daños producidos por este tipo de genotóxicos, buscando realizar un tipo de medicina más preventiva, ¿sí? A partir de eso se comenzó a estudiar las capacidades antimutagénicas de la yerba mate, de la infusión de yerba mate. También se ha trabajado con compuestos aislados de la yerba mate, también de los vinos, o sea, un conjunto de compuestos que presentan cierto tipo de protección, de los cuales los más conocidos son los polifenoles. No sé si los habrás escuchado alguna vez, pero bueno, básicamente la base del estudio que realizamos en radiología tiene que ver con las lesiones y la posible reparación y protección del ADN.
Estamos dialogando entonces en este Dosis de Ciencia con la docente Verónica Sosa y, como mencionamos al principio, también, por supuesto, con el doctor Gonzalo Ferreira, director del Departamento de Biofísica. Doctor, usted recién nos señalaba que le gustaría profundizar un poco acerca del trabajo que se realiza en el laboratorio de canales iónicos, membranas biológicas y señalización celular.
Sí, muchas gracias, Diego, por la pregunta. Bueno, primero, viste, entender qué son los canales iónicos, que también explicar eso, qué es esto, ¿no? Los canales iónicos son moléculas centrales para la vida. Fíjense que para que exista la vida en general, la mayor parte de las veces tiene que existir la separación entre la composición de un medio intracelular y un medio extracelular. Tanto es así que en los programas de astrobiología de la NASA, por ejemplo, para ver si hay vida, se busca la existencia de las membranas biológicas que separan los compartimentos intra y extracelular. Pero entonces quedan iones a cada lado de la membrana, ¿sí? Van a ser partículas cargadas, bien, átomos con carga básicamente, y el pasaje de los mismos a través de la membrana va a originar señales de todo tipo, señales desde químicas hasta señales eléctricas. Eso es lo que está en la base de por qué existen los potenciales de acción y la capacidad de conducir señales eléctricas a través de las neuronas, a través de los axones. ¿Por qué nuestro corazón puede latir? También se debe a los canales iónicos. ¿Por qué el músculo liso nuestro puede propulsar la comida? También. ¿Por qué podemos mantener la presión sanguínea? También. Todo eso tiene como relación la capacidad del pasaje de iones a través de la membrana transmitiendo información. Entonces, este conjunto de proteínas es central para que pueda existir la vida, para la capacidad de transmitir la información a todo nivel, y porque aparte la vida implica estar fuera del equilibrio termodinámico. Para que se pueda realizar un trabajo activo sobre el medio, tenemos que estar fuera del equilibrio termodinámico, y para eso necesitamos tener estas proteínas, tanto los canales iónicos como los transportadores. Y entonces es así que se producen los cambios energéticos. Y para que,
doctor, para disculpe que nosotros,
una cosita, Camilo, para terminar la idea, para que nosotros, fíjense que es central que esa energía al final termina almacenándose en las famosas moléculas que conocemos como ATP, porque la fosforilación oxidativa, todo ese tipo de cosas, son cambios de gradientes electroquímicos que existen básicamente. Ese gradiente electroquímico se refiere a un gradiente de energía, y al final se puede almacenar en una molécula química. Y así entonces se traduce en toda la vida y en la utilización de la energía al respecto. Perdón, Camilo, que te interrumpí.
Quería preguntarle por qué pasa cuando hay alteraciones en los canales iónicos. ¿Qué patologías se pueden desencadenar a raíz de esto?
Muchísimas. Fíjate que como están involucrados prácticamente en todo, de hecho también es un terreno muy activo en la farmacología, porque hay un enorme número de fármacos que actúan sobre los canales iónicos, fármacos que uno va a comprar a la farmacia para tratarse simplemente la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Muchos fármacos hipotensores actúan sobre canales de calcio, y así es que baja la presión arterial. Fármacos, por ejemplo, que también obran sobre la contractilidad cardíaca y el pasaje de iones a través de los mismos. Es decir, están involucrados en cualquier tipo de estado patológico que involucre desde el corazón a todo el músculo liso, desde que estén vasos sanguíneos, a nivel gastrointestinal, e inclusive estamos hablando de patologías a nivel neurodegenerativo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho investigaciones relacionadas a Alzheimer y a todo tipo de enfermedades neurodegenerativas. Así que las vertientes y aplicaciones que tienen son enormes, pero no terminan solo ahí, porque para la liberación de los anticuerpos, por ejemplo, la respuesta inmunitaria que tanto hablamos, también son necesarios los canales iónicos. Si no existen los canales iónicos para que se pueda liberar el contenido, digamos, del sistema inmunitario, tampoco funciona nada, ni siquiera las hormonas, ¿sí? Porque para que pueda producirse ese equilibrio, lo que nos da a nosotros en cierta medida unidad como seres humanos son los canales, por lo cual cada vez que se rompe toda esa comunicación se genera patologías. O sea que son una cantidad de patologías que van desde las más comunes, desde la hipertensión arterial hasta otras más raras, que pueden ser cardiopatías, digamos como el síndrome de QT congénito, etcétera. O sea, hay muchas patologías en las cuales van a estar involucrados, ¿sí?
Gonzalo, ¿cómo influye el medio ambiente en estas patologías?
Gracias por la pregunta, Juliana. Eso es una cosa que nosotros hemos estudiado bastante desde el año 2009, porque nos preocupaba justamente en la medida, fíjense que nosotros como sociedad estamos metidos en un cambio evolutivo constante respecto al ambiente al cual estamos expuestos, y dado que estos canales son centrales en mantener la unidad del cuerpo y nuestra capacidad de respuesta como tal, a nosotros nos comenzó a interesar y estudiamos los metales pesados. Entonces estudiamos cómo actúan los metales pesados a nivel del corazón, pero no solo eso, también estudiamos los agroquímicos y quedamos sorprendidos de ver acciones a nivel micromolar. Estamos hablando de 10 a la menos 6 molar, o sea que son concentraciones muy bajas que ya sirven para alterar el funcionamiento de los mismos y provocar justamente toda patología a ese nivel. Todo eso hoy día, y justamente envié hace poco un trabajo al respecto, es lo que se conoce como que los seres humanos estamos expuestos a lo que se denomina un exposoma, y se está tratando de entender epidemiológicamente cómo es eso, y obviamente el impacto molecular. ¿Sí? El ambiente, digamos, ya sea desde la producción de metales pesados, por ejemplo el plomo, habíamos logrado controlarlo antes, porque lo que pasó es que con la nafta se prohibió el uso del plomo en la nafta, pero ¿saben qué pasa hoy día? Está aumentando otra vez el plomo a nivel mundial como contaminante. Uh-huh. Y eso tiene repercusiones en los canales iónicos y en muchos niveles en todo el cuerpo. Por ejemplo, en los niños, sobre todo, que tienen hábito de pica y quiere decir que comen tierra, les provoca neurotoxicidad también, que es lo más característico del plomo, por ejemplo. ¿Y por qué está habiendo este aumento tan importante del plomo? Por las baterías de los autos y el desecho de las baterías de los autos. Otra cosa que nos preocupamos en el laboratorio de ver y que encontramos toxicidad, pero que no hay tanta, yo decía, estamos inmersos ahora en un mundo con electrónica, con una cantidad de agentes electrónicos, fíjese que son todos iones, en definitiva, que están ahí, y como tal pueden tener afinidad por los poros, que son los canales iónicos, y yo me preguntaba, los desechos estos, si entran al cuerpo, ¿afectarán a los canales? Elegía el corazón como modelo y comenzamos a estudiar y vimos que sí. Lo cual tiene relevancia también para tener un cierto consenso de salud pública que tiene que existir respecto a los depósitos de material electrónico también, ¿no? O sea que estudiamos en el efecto ambiental básicamente lo que son los metales pesados relacionados a actividad industrial. El mercurio, por ejemplo, está relacionado con la producción, ¿saben de qué? Del hipoclorito de sodio, ¿sí? Entonces, también en la extracción del oro. Por ejemplo, hay casos de gente que vive cerca de lugares donde minas de donde se extrae oro, que agarran, pescan algo y los pescados concentran el mercurio en su interior y las personas pueden llegar inclusive a morirse comiendo los pescados contaminados por mercurio, ¿sí? Justamente porque lo que provocan es esa disrupción, entre otras, de todo este equilibrio de información por los canales iónicos. Así que se ve a muchos niveles todo eso. Nosotros lo estudiamos sobre todo a nivel del corazón y a nivel de la capacidad reproductiva.
Bien, decían también al principio, cuando hablaban los dos y te preguntamos ahora a ti, Verónica, esta cuestión de que la biofísica conduce al desarrollo de tecnología y biología electrónica, ¿cómo es esa relación que se da de trabajo conjunto entre por ahí distintos laboratorios, pero digo principalmente entre las disciplinas y el estudio, ¿cómo se vinculan?
Bueno, nosotros particularmente cuando el profesor Ferreira comentaba de esta exposición que tenemos en el medio ambiente a diferentes tipos de compuestos nocivos, bueno, básicamente en eso es que se dedico, se basa, valga la redundancia, el trabajo que yo realizo, ¿no? Nosotros trabajamos con unos compuestos que son unos contaminantes ambientales que provienen de la combustión incompleta Entonces, la fuente puede ser desde un incendio natural hasta, bueno, el asadito que nos podemos querer comer si tenemos suerte el fin de semana, ¿no? Hay una exposición muy importante a ese tipo de compuestos. Y son muchos de ellos, pero particularmente uno que es el benzopireno, es altamente carcinógeno a nivel humano. Y nosotros acá en el laboratorio estamos ya trabajando hace un tiempo, estudiando cómo son los daños producidos por estos compuestos a nivel in vitro, ¿no? Nosotros trabajamos con levaduras, cómo son los daños. Usamos diferentes tipos de cepas, mutantes en diferentes vías de reparación para poder estudiar cómo son los mecanismos y la modulación de la reparación de esos daños. Y particularmente usamos un compuesto que es el ácido clorogénico, que se encuentra en alta concentración en la yerba mate, y elegimos ese compuesto por provenir de una infusión que es tan consumida en Uruguay, y estudiamos si este compuesto podía proteger a las células de la acción del benzopireno, y encontramos que sí, que este tipo de compuestos que se encuentran en productos naturales de alto consumo, no solamente en la yerba mate, también en diferentes tipos de té, en los vinos, etcétera, diferentes compuestos de alto consumo, tienen capacidad de poder proteger al genoma. Y en cuanto a la interacción de los diferentes laboratorios dentro de biofísica, había un interés en algún momento que seguramente podamos llevar adelante con el profesor Ferreira en algún momento, de estudiar cómo la interacción de la radiación ionizante puede llegar a afectar los canales iónicos, ¿sí? Ustedes saben que la radiación ionizante es una radiación de alta energía y que por lo tanto en medicina se utiliza, y se utiliza mucho, como les comentaba al principio, para lo que pueden ser tratamientos oncogénicos, o también para lo que es la generación de imágenes, ya sea en una placa radiográfica, en una tomografía, pero así como le podemos dar esa utilidad y podemos tener ese beneficio a través de utilizarlas, también implican un riesgo estar expuesto a ellos, y los riesgos son a diferentes niveles. Nosotros nos centramos en el riesgo de generar lesiones en el ADN, pero es mucho más amplio de lo que vemos aquí, obviamente.
Esto es un poco de lo que hablabas. ¿Son los hidrocarburos aromáticos policíclicos o hay alguna diferencia?
No, exacto. Cuando existen estas combustiones incompletas con baja concentración de oxígeno, lo que ocurre es que se producen diferentes tipos de moléculas que se conocen como radicales y que se asocian entre ellas formando este tipo de compuestos, que son es un grupo químico grande con más de 100 compuestos bien conocidos, que tienen una estructura particular, o sea, son moléculas que son planas, que están formadas por anillos aromáticos. Bueno, con esto lo que te quiero decir es que tienen facilidad para penetrar las membranas, ¿tá? Son contaminantes que son ubicuos, eso quiere decir que contaminan el aire, contaminan el agua, contaminan la tierra, y como te decía, a partir de ciertos alimentos que debido a su proceso de elaboración, que puede pasar por secados a altas temperaturas o por ciertos tipos de procesos de cocción, estos alimentos se pueden contaminar. Y es la vía mayor, digamos así, por la cual estamos expuestos a estos compuestos. El hecho de vivir entonces en esta tipo de sociedad tan industrializada, ¿no?, hace que la cantidad o, digamos, la contaminación de estos compuestos haya aumentado drásticamente en las últimas décadas.
Sí, lo cual representa todo un desafío, uno se va adaptando al ambiente y el ambiente va cambiando, entonces se produce, digamos, como una suerte de evolución de interconexión entre una cosa y la otra, ¿no? No sé cómo terminaremos en el futuro en este mecanismo de intercambio y de adaptación. Les quería comentar alguna cosita, claro que tú preguntaste por el tema de electrónica, Camilo. Por ejemplo, eso se hace bastante. Nosotros, en el caso nuestro, estamos en contacto con el...
Bien, parece que estamos teniendo algún problemita de conexión con Gonzalo. De todas formas, ya teníamos que ir redondeando la idea. Verónica, capaz que te pido, no sé si podés adelantarnos hacia dónde están enfocando las investigaciones y los trabajos dentro del departamento y los laboratorios.
Bueno, nosotros ahora, un poco en base a esta investigación mía que yo te contaba, también queremos ampliar un poco el panorama. Bueno, en cuanto a este tipo de compuestos, también queremos estudiar si la mezcla de estos compuestos, ¿no? Porque uno no está expuesto solamente a benzopireno, sino que es una mezcla compleja, si existe algún tipo de actividad de tipo de lo que se dice de sinergia, ¿no? Que sea más allá que solamente la suma de lo que te puede afectar cada uno por separado. También estamos intentando dilucidar exactamente cómo es que el ácido clorogénico protege. Sí, estos tipos de compuestos, para que se conviertan en moléculas reactivas, tienen que pasar por un proceso de oxidación que lo hace nuestro propio organismo, por intentar detoxificarse, metaboliza este tipo de compuestos y se producen intermediarios de reacción que son altamente reactivos, que son los que dañan el ADN. Tenemos un principio en el cual creemos que el ácido clorogénico lo que evita es esa metabolización. Cuando ese compuesto no se metaboliza, no es reactivo. Entonces simplemente se guarda o se almacena en los tejidos grasos del cuerpo. También tenemos una pata muy importante, déjame por favor 2 segundos comentarte, que tiene que ver con la radioprotección. Sí, el laboratorio de radiobiología está muy conectado con cursos de radioprotección y con la unidad académica de radioprotección de la facultad. Y también últimamente se ha empezado a trabajar mucho en cooperación con el laboratorio de inestabilidad genómica del IPSE, del Clemente Estable, quiero decir, trabajando con biodosimetría. Sí, con la biodosimetría, a grandes rasgos, te cuento que podemos medir la afectación de las células frente a la radiación y se puede llegar a estudiar parámetros de radiosensibilidad para cada persona y tener una idea del estado de radiosensibilidad de ese individuo previo a que tenga que enfrentarse a un tratamiento de radioterapia, por ejemplo, para que el protocolo sea mucho más eficiente. Se está comenzando a trabajar en esa materia.
Bien, hablábamos con los doctores Gonzalo Ferreira, director del Departamento de Biofísica, y Verónica Sosa, profesora adjunta del mismo departamento, acerca de sus investigaciones, respectivamente en los laboratorios de canales iónicos y radiobiología allí en Facultad de Medicina, aquí en Dosis de Ciencia, este espacio que tenemos en Comunión del Ar que busca mostrar un poco la otra pata de lo que se hace en Facultad de Medicina y cómo se investiga en medicina. Verónica, Gonzalo, les agradecemos mucho por estos minutos aquí.
Gracias a ustedes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar.